Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Llega el puente de mayo, mañana jornada festiva en todo el país, en algunas comunidades incluso todo el fin de semana, jueves, viernes, es también jornada no lectiva, y en la Dirección General de Tráfico prevé prácticamente 100.000 desplazamientos en nuestra región a lo largo de la operación especial por ese 1 de mayo, que arranca en la jornada de hoy y se va a prolongar hasta el domingo día 5. Esto supone un incremento del 19% de desplazamientos respecto al mismo periodo del año 2023, pero nos preguntamos cuántos de esos desplazamientos tienen por destino nuestra región. ¿Cuántos turistas van a venir a Cantabria en este puente del 1 de mayo? ¿Es una fecha importante? ¿No lo es tanto? ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Diego Valmontín ha estado sondeando hoteles, campings, casas rurales para darnos cuenta en esta fecha y mirando al cielo si va a venir mucha gente de fuera. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
A ver, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Qué balance, qué resumen haces de toda esa investigación que has realizado durante toda la mañana?
Bueno, lo primero te voy a dejar un titular. Puente madrileño para Cantabria. Uh-huh. Ese va a ser mi titular, ¿vale?
Y o ahora sea, que te la voy a... capital de España va a venir al norte y a Cantabria.
Entre otras cosas porque tienen un par de días más libres que otras comunidades autónomas pues no van a poder disfrutar. Uh-huh. Esa yo creo que es la principal novedad con respecto a otros puentes de cualquier época del año, con lo cual tanto hostelería como restauración, como hoteles, como campings, esperan a mucha gente, mucha afluencia de Madrid, de madrileños.
Luego iremos lógicamente con un factor fundamental que es la climatología. Para mañana miércoles no es que den un muy buen tiempo, han nublado, dan zonas de tormentas en prácticamente Cantabria, Santander en alguna hora matinal se puede librar, pero la mayor parte de nuestra región tendrá el cielo cubierto incluso con lluvias o tormentas. Pero bueno, eso no es óbice para que nos visiten porque muchas veces los turistas precisamente huyen del calor.
Exactamente, ese es uno de los puntos fuertes, la huida del calor y el meterse en un clima un tanto diferente, ¿no? Más tropical en Cantabria, en Santander. Otro de los temas importantes es, Jaime, que Cantabria ha entrado en el top 10 de comunidades autónomas de España con la noche más barata de pernoctación, con lo cual...
Bueno, el top 10, claro, hay que hablar de 18 comunidades autónomas, en fin, 10...
Estamos por debajo de la media. Vale. La media está en unos 120-130 euros por noche, Cantabria son 102-103 euros por noche, ¿vale? Uh-huh. Para que la gente se haga una idea, estamos entre los 18 y 22 euros de media, menos por noche que en varias de las comunidades autónomas de España, con lo cual eso, uh-huh, oye, igual también anima a la gente a venir a Cantabria. Le hemos preguntado a Pablo Alonso, el gerente de Caravanino y Hambre, a ver por qué cree él que los precios son tan bajos, si no hay subidas, si se mantienen con respecto a años pasados, y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, tradicionalmente para Cantabria el puente de mayo, el mes de mayo en general, ha sido temporada baja. Sí que es verdad que, bueno, pues de unos años para acá Cantabria va estando cada vez un poco más de moda, cada vez un poco más de ocupación, pero sí que los hosteleros en general mantenemos ese concepto de temporada baja. Digamos que mantenemos la temporada alta julio y agosto. Es una visión un poco más tradicionalista de las temporadas en el turismo y en Cantabria, pues esta época todavía los precios están un poco bajos, sí.
También le hemos preguntado por las expectativas que tiene en cuanto a la afluencia de público, si va a ser mayor o menor que otros puentes o que este mismo puente el año pasado, por ejemplo. Esto es lo que nos cuenta Pablo.
A ver, yo no diría tanto. Yo creo que va a ser un fin de semana interesante, va a ser un puente que va a haber una buena ocupación, pero no creo que Cantabria vaya a estar a reventar y mucho menos que lo vaya a estar durante todo el puente. Hay bastante demanda los primeros días, hay bastante demanda miércoles, jueves, pero el sábado curiosamente baja. El sábado yo creo que la ocupación no va a pasar del 60% de media. Es un puente que quizás peca de largo, porque para la mayor parte de España no es puente, solo es puente en Madrid, y al final 5 días pues son muchos días para una economía media en este país.
Yo me fío de Pablo, que tiene muchísima experiencia y sabe de lo que habla, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, ahora que nos ha contado lo del tema de Madrid, que tiene un par de días más de vacaciones con respecto al resto de comunidades autónomas, le hemos preguntado por su clientela, por sus clientes, de dónde espera que vengan o de dónde vienen en general.
A ver, este puente obviamente es madrileño porque los madrileños tienen 2 días. Entonces, tradicionalmente siempre ha sido un puente muy de los madrileños, pero en Cantabria, Castilla y León siempre ha sido una comunidad muy muy emisora de turismo, y por supuesto el País Vasco. Lo que pasa es que, como te decía, en el País Vasco no va a ser puente, es una fiesta en medio de la semana. Cuando el 1 de mayo cae en viernes, cae en lunes, es cuando consigues unas ocupaciones muy altas. Si cae en jueves no está mal, pero en miércoles la cosa va a flojear a mitad de puente.
Bueno, pues viva Madrid, ¿no? Que son los que van a potenciar el turismo en Cantabria durante esta semana.
Así es. Bueno, nos ha hecho un resumen de la previsión, porque también es cierto que nos ha dicho que, a pesar de todo esto que nos está contando, ha tenido que ampliar equipo de trabajo, obviamente, pues para sí, que no le pille el toro.
Del camping caravanino y hambre, hablamos del sector camping. ¿Qué más has tocado, has pulsado por ahí?
Pues he pulsado también hostelería, restauración. Hemos hablado con Jesús Gómez, ayer has estado comiendo allí. ¡Hombre! En el hipódromo de Suso,
claro.
Eso es. Y en este caso, Jesús nos ha hecho un resumen de lo que para él va a ser, o cree que va a ser, el puente de mayo, con respecto a todo esto que nos ha contado también Pablo.
Por cierto, hoy abren, que normalmente cierran los martes, pues en la Avenida del Faro, el hipódromo de Suso abre sus puertas hoy, y fíjate, de momento el tiempo acompaña, respeta, así que aprovecha todo el mundo.
Por eso le hemos pillado,
claro,
por
que
el teléfono.
Sí.
Si no me hubiera cogido.
Bueno, yo creo que el lleno va a estar asegurado. Si nos acompaña el tiempo, como parece que va a ser hasta casi el último día, pues eso va a ayudar mucho. Yo creo que los resultados, o sea, ese puente va a ser, yo creo que, muy bueno. Nosotros tocamos mucho cliente, incluso en invierno, del País Vasco, de la zona de Castilla y León, Burgos, Valladolid, Palencia. Y ahora, en esta época, o sea, en estos puentes, mucho madrileño. Bueno, te lo digo por comensales, unos 180 más menos.
Al día, Jaime.
Sí, sí.
Que no está mal.
Está estupendamente bien. Bueno, restauración, camping, faltan los hoteles.
Faltan los hoteles, y nos hemos ido a hablar con El Real. Que bueno, ya sabes que es 5 estrellas, que sí, es un super lujo que tenemos la suerte de contar aquí.
Es el único 5 estrellas que tenemos en Santander.
Exactamente.
¿No?
Y hemos hablado con María, con su directora, que nos ha contado, bueno, que está esperanzada con respecto a estos próximos días.
En concreto, este puente, al no ser completo, coger un poco mitad de semana, salvo de la Comunidad de Madrid, tampoco esperamos un auge de otros destinos, por lo que somos positivos, creemos, esperemos, confiamos en el buen tiempo y esperamos llegar a números de otros años, incluso superarlos un poco.
Bueno.
Es cierto que aquí el perfil es un poco, yo creo, que un más concreto, ¿no, Jaime? Al final los precios, pues oye, no son aptos para todos los bolsillos, y nos ha contado María cuál es el perfil de los clientes que espera para este puente de mayo.
Obviamente acogemos a todo tipo de clientes y estamos encantados de que cada vez más al Eurostars Hotel Real o cualquier hotel emblemático de la cadena pueda venir gente de todas las edades. Obviamente estamos situados en un sector medio alto, en un precio medio alto, y bueno, cada vez además está apostando más por la calidad y un poco por la segmentación. Tenemos mucho cliente nacional, en torno a un 70%, y bueno, este último año sí que hemos notado también un incremento de cliente internacional. Pero obviamente tenemos las puertas abiertas a todo el mundo.
Y por último, le he preguntado a María su opinión acerca de la caída de los precios, ¿no?, de Cantabria, sí, para este puente. ¿A qué se debe o cuáles son los motivos que ella cree que provocan esta caída?
Sí que es cierto que puede haber una cierta preocupación por el tema de plazas turísticas extrahoteleras, o puede haber mucha ocupación, pero quizá no en hoteles. Entonces, al final es una guerra, ¿no?, ahí de precio, quizá que se haya podido entrar, que aunque no nos afecte directamente por lo que te comento, pues sí que quizá el hecho de que no haya mucha demanda o mucha demanda para hoteles puede hacer que, si hay visitantes en la ciudad o en la región, pues no se estarán alojando en hoteles. Entonces yo creo que se puede deber un poco a eso. Esa es mi opinión personal.
Claro, faltaba ahí esa otra rama, ¿no? Pisos turísticos. Pero bueno, seguramente vendrá mucha gente, lo vamos a comprobar. Gracias, Diego.
A ti.
Ahora hacemos un pequeño alto y continuamos aquí en Herrera en Cope.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza. Lupa.
Solo hay martes 30 en Lupa, filete de bacalao, el kilo por solo 13,99. Y churrasco, costilla o aguja con hueso de ternera, el kilo por solo 8,95.
40 años, cerca de ti.
En 15 segunditos llegamos a las 12:30, así que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
12:30, aquí estamos en COPE Más en esta jornada de martes previa al 1 de mayo, jornada festiva. Vamos a hablar hoy de tus delicias favoritas, que son las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre, probablemente las mejores del mundo. Hoy tienen nombre y apellido. Hoy van a ir dirigidos a nuestros amigos avispas que van a estar en el debate político y social de todos los martes en el avispero. Hoy hemos invitado a la ex directora general del Gobierno de Cantabria de Turismo, Eva Bartolomé, y también al abogado, escritor y creo que fue ex secretario general de Podemos en Santander, Juanma Brum, para analizar toda la política que hoy, lógicamente, tendremos que tocar un poquito el tema de Pedro Sánchez, de lo de ayer, que nos trastocó también un poquito los planes de esta programación, que tuvimos 40 minutos menos de programa. Pero bueno, como vamos a hacerlo con las mejores magdalenas del mundo, de Gómez Pan y Panadería Torre, las puedes encontrar tú también en Eras, Astillero, Maliaño, pero también en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. 12:31, tenemos, nada, 4 minutitos para que Santiago Ridazúa nos comente así por encima por dónde pasa la actualidad de hoy en la región. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, si ayer hablábamos de un acuerdo importante, el que se firmaba entre Presidencia del Gobierno, en definitiva entre el Gobierno del Cantabria y el sector ganadero, hoy también acuerdo importante, en este caso, entre ambas instituciones, el Gobierno de Cantabria, en este caso, y la Universidad. Han firmado el acuerdo marco. Son casi 93 millones de euros los que va a disponer la institución académica para todo este año 2024. Es una buena noticia. Supone un incremento en casi 4 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Con este montante económico, la institución académica va a poder hacer frente a todas sus actividades docentes e investigadoras. Tanto el rector como la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, se han felicitado de la firma de este acuerdo y pues han dicho ambos que les gustaría que esto se plasmara de una forma plurianual para dar mayor estabilidad a los planes de la institución académica. Hay que recordar que a las 3 de esta tarde, seguro que más de uno lo tiene en mente, comienza la operación salida Puente de Mayo. Sí. De aquí al domingo se esperan en Cantabria casi 100.000 desplazamientos, o sea que paciencia en las carreteras, prudencia. En esta ocasión van a ser 180 agentes de la Guardia Civil de Tráfico los que velen por el buen discurrir de la misma y los puntos complicados en esta ocasión, las cercanías a lo que pueden ser núcleos turísticos durante estos días, como habéis hablado ahora. También el entronque del País Vasco con Cantabria y lo mismo la salida o entrada hacia la meseta, dependiendo del día en que nos movamos.
Una curiosidad, hemos hablado en la redacción porque pasé recientemente por la A67 desde Torlavega a Santander. Hay un tramo donde está con obras en la ampliación del tercer carril de entrada a Santander y hay una señal muy parecida a todos los radares fijos del País Vasco, es decir, un fondo amarillo que pone 60 y que tiene toda la pinta que es un radar, porque el otro día me di la vuelta y vi la cámara ahí enfocando. Digo, madre mía, está bien, ¿eh? Porque es que es una zona conflictiva, muy estrecha, prácticamente no hay arcén, pero la DGT se ha apresurado a confirmar que no es un radar, que simplemente es un aviso de que hay que reducir la velocidad.
Sí, pues no sé, será una nueva señal en 3 dimensiones en las que ya no solo es la señal plana, sino que te ponen allí un radar. En fin.
Yo pensaba que era un radar a todas, porque un kilómetro atrás estaba la típica señal amarilla de obra que pone velocidad controlada por radar. O sea, te avisan previamente de que hay un radar.
Puede ser que sea un radar que se ha puesto porque vaya a entrar en funcionamiento dentro de un tiempo, pero la DGT de momento ha dicho que no es un radar, habrá que hacerle caso. Si alguien recibe una multa en ese punto, pues ya sabe dónde tiene el motivo para recurrirla, no hay un radar. Bueno, y te decía otro asunto, por terminar, hoy Teresa Rivera, la actual ministra de Transición Ecológica, va a ser ratificada como número uno del PSOE a las elecciones europeas y nos preguntaremos, bueno, ¿y a nosotros qué? Bueno, a nosotros nada, pero al sector ganadero y a gobierno y a oposición le alegra mucho la salida de Teresa Rivera del ministerio. Vamos a escuchar en mediodía COPE cómo unos y otros se felicitan de que abandone el ministerio. Una mujer, dicen, que ha destrozado el sector.
De fuera vendrán, qué bueno te harán. ¿Ya? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Veremos a ver qué sucede, pero es cierto que los ganaderos, hombre, peor que con Teresa Rivera, seguro que no van a estar.
Fíjate la imagen que tienen de ella, que hay quien hasta hasta no le ha deseado ni siquiera que tenga buena suerte en las selecciones europeas. Así están las cosas.
Gracias, Santi. Bueno, un abrazo. Mañana. 12 y 35 minutos, un pequeño alto. Y ahora vamos con la última hora del deporte.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio. Hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar. Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Vamos a comentar la última hora del deporte gracias a los amigos y grandes profesionales de Soinco que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torre la Vega. Para cualquier reforma en tu cocina, confía en ellos. Pregunta por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Llámales al 942-890430. Y al final se alinearon todos los astros posibles para que la jornada 37 del Racing fuera estupenda. Solo nos faltó ganar en Andorra el pasado viernes, pero cuando estábamos deseando no mirar la tele, ninguna web para conocer el resto de resultados de equipos implicados en la pelea por el ascenso, pues resulta que todo nos fue a las mil maravillas. Perdió el Sporting, perdió el Oviedo, los dos en casa. También perdió el Levante, en casa con el Cartagena. El único que ganó fue el Valladolid, que sigue una marcha muy positiva en esta pelea, esta búsqueda del ascenso directo a Primera División. Pero nuestro próximo rival, el Elche, empató en casa contra el Español, que es otro rival directo. El Burgos empató en casa, el Leganés empató en casa, perdió el Eibar en Albacete y ayer, bueno, ya decíamos, sería rizar el rizo si el Racing de Ferrol pierde con el Mirandés, que está en zona de descenso. Pues perdió. Perdió el Racing de Ferrol, por lo que el Racing, con ese puntito sumado en Andorra, asciende hasta la sexta posición, la mantiene con 55 puntos, empatado con Sporting, con Oviedo. Eso sí, a un punto aparecen Burgos, Racing de Ferrol y a tres el Levante. Son los equipos que nos persiguen. Tenemos a tres puntos por encima al Elche, que es nuestro próximo rival. Si ganamos, le adelantaríamos en la tabla y estaríamos no sextos, sino quintos clasificados. Así que fíjate cómo está la cosa ahora mismo en la segunda división cuando faltan 5 partidos para acabar la liga regular. Y hay que decir que lo que todos intuíamos, que como está la clasificación y como no puede ser de otra manera, la afición sigue enganchadísima a su equipo, al Racing, y seguramente se vaya a colgar el cartel de no hay billetes para el partido del sábado ante el Elche, que será a las 6:30 y desde las 6 tendrás aquí toda la previa del partido. Se han vendido ayer en un solo día más de 3.500 entradas. Hablamos de gente que no es abonada, que tiene que pagar una entrada para entrar en el campo. Tanto en taquillas como en la web se sigue abierta esa opción de comprar entradas, pero ya están agotadas las zonas de la Gradona y las tribunas norte y este, y hasta anoche quedaban muy poquitas en preferencia este. Estoy pendiente de si el Racing publica alguna notificación de última hora para saber si hay alguna zona, alguna ubicación en la que ya no hay entradas. Pero no, de momento no se ha actualizado, así que sigue viendo ese buen ritmo de venta de localidades, así que esperemos un nuevo lleno en los campos de Sport del Sardinero. Aparte de esto, hay que decir que Jeremy ha sido convocado con la selección española sub-19 para la concentración y los entrenamientos que España va a realizar en Alfaz del Pi, en Valencia, del 6 al 8 de mayo. Así que bueno, buena noticia para Jeremy, que el otro día precisamente se quedó sin convocar porque tenía que ayudar al Rayo Cantabria en esa importante victoria que le hace estar en puestos de playoff a falta de un solo partido contra el Compostela este fin de semana en Santander. También para los aficionados, y sabiendo que no hay clase después del 1 de mayo, los futbolistas del Racing, Andrés, Martín y Aldasoro, van a firmar autógrafos y hacerse fotografías en el Centro Deportivo VIAP situado en Monte. La cita va a ser el jueves, día 2, de 6:30 a 7:30 de la tarde. ¿Y qué es lo que ha pasado en el entrenamiento de hoy? Porque claro, ayer había sesión y hoy también. Ahí sí que no te puedo decir que hay buenas noticias, porque hoy, por ejemplo, no ha estado Parera, que el otro día fue el único jugador del Racing que estaba en la enfermería, pero lo más destacado es que Peque se está ejercitando por su cuenta, ha realizado carrera continua al principio del entrenamiento. Veremos a ver si está entre algodones. Ya nos extrañó el otro día que le cambiaran el descanso. Es cierto que el campo estaba fatal, la lluvia, el viento, el frío, que tenía una tarjeta amarilla, que no estaba por cuarto partido consecutivo muy lúcido el máximo goleador del Racing y segundo clasificado en la pelea por el Pichiche de segunda. Pero hoy, como digo, podría haber algún problema físico que determinara esa sustitución al descanso del otro día de Peque en Andorra. Hoy, por lo menos, se ha ejercitado al solitario. Y lo otro negativo, tampoco está Álvaro Mantilla, que el otro día estaba en la convocatoria. Esperemos que no se haya resentido de sus molestias físicas, que sea por precaución y que pueda ayudar en el tramo final a sus compañeros en esos últimos 5 partidos. Por parte del Rayo Cantabria, han entrenado esta mañana en el Sardinero Germán, el portero suplente, Corral, Jeremy, Neco Celorio y Dani González. Un pequeño alto, hablamos de cultura porque tenemos que hablar con Miki Otero, que ayer estuvo en Santander presentando su última novela.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo, el musical Via Crucis llega a la Catedral de Santander. 2 sesiones, viernes 10 de mayo a las 7 y a las 9 de la tarde. Y 3 sesiones, el sábado 11 de mayo a las 12 del mediodía, 7 y 9 de la tarde. No te puedes perder la obra de Toño Casado que ya ha girado por toda España. Recuerda, 10 de mayo y 11 de mayo el musical Via Crucis en Santander. Entradas en catic.org y en la misma Catedral de Santander.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar. Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
A esta hora vamos a hablar de una novela que se llama Orquesta, de Miki Otero, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer más detalles en una presentación que tuvo lugar por la tarde en Librería Gil. Después del éxito tremendo de Simón, su anterior novela, ahora pues el listón está alto. Vamos a hablar con el propio Miki. Hola Miki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ayer en Santander, en un día estupendo, todo bien en Librería Gil, ¿no?
Sí,
sí, magnífico, muy mazos y nada. Bueno, es la segunda vez que venía a presentar un libro a Santander y bueno, sí, es un placer.
Bueno, oye, coméntame, este orquesta, ¿qué es lo que pretendes contar? Porque claro, hemos dicho el listón de Simón estaba muy alto después de recibir el premio Ojo Crítico de Narrativa y claro, siempre ese listón es difícil de superar. ¿Tú cómo lo has vivido?
Bueno, siempre que digamos que algo que has hecho, una novela, tiene mucho éxito, siempre hay la duda, ¿no? De si repetir la fórmula, quedarte, digamos, en este estilo de novela y repetir lo que sabes que ha ido bien, o intentar huir de eso y buscar algo nuevo, porque si no quizás acabas aburriendo. Y eso que es, en realidad. He cambiado la ambientación, el lugar donde sucede la novela. Habitualmente mis novelas pues son saludadas como novelas de Barcelona, etcétera, etcétera, o como los escritores de Barcelona. Y esta vez pues he decidido irme a la aldea norteña, en concreto no de pistas, pero más bien gallega, que es el lugar donde que salieron mis padres hace ahora 50 años, y una serie de cosas distintas que he ido cambiando en esta novela. Me he atrevido a dar una serie de pasos, desde la narradora, que es la música, hasta el número de personajes, de edades muy distintas, y bueno, la verdad es que de momento estoy muy muy contento con yo creo que hay que confiar siempre mucho en los lectores, y yo lo he hecho y está saliendo bien.
Es decir, lleva menos de un mes a la venta, además con el sello inconfundible de Alfaguara, que cumple 60 años esta editorial. ¿Qué te han dicho de momento la gente que ha leído? ¿Cuál es el feedback que estás recogiendo?
Pues muy bonito, la verdad, y muy emocionante. Es una novela que los personajes... Es una de las primeras ediciones que tuve, ¿no? Estoy un poco harto, digamos, de este mundo como segregado en burbujas por edad, por gustos, por una, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece a mí que la literatura se ha contagiado un poco de lo que sucede en las redes o en las tertulias, ¿no? Que parece que solo le hables a los que son muy parecidos a ti, ¿no? Y esta novela, precisamente, lo que intenta es ofrecer como toda la diversidad, ¿no? De la vida, y hay personajes desde uno que tiene más de 100 años, que podría fallecer durante la novela, es un feto que no ha nacido y que podría nacer durante esta fiesta, y a partir de ahí son personajes de todas las edades. Y algo bonito que está sucediendo es que uno tiende a pensar que los lectores se identifican con esa persona que es muy parecida a ellos, y está sucediendo algo bonito, que es que igual la gente joven aplaude o se emociona más con los personajes mayores, con los más ancianos, por ejemplo, que al revés. Y los ancianos, que siempre tendemos a pensar que han olvidado su adolescencia o su infancia, la verdad es que nadie olvida esto, y muchas veces se han encariñado especialmente de los personajes jóvenes, así que está siendo muy bonito, la verdad.
Además, lo has dicho antes en tu primera respuesta, la música no es que sea relevante, es que es un personaje, quizá el principal, ¿no?
Sí, bueno, es quien nos cuenta la historia, en realidad, que es algo que explicado así son un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es esto de que te lo explique la música? Pero que una vez dentro no entiendas perfectamente. Yo un día pues estaba como esperando para un concierto y el batería empezó a probar sonido, y esto lo habrás sentido tú y todos los oyentes, ¿no? Que cuando eso sucede, los instrumentos es como que los oyes por fuera, pero también retumban en tu caja torácica, están como por dentro, y pensé, esto sería chulísimo. Una narradora que pudiera estar dentro de los personajes, como la música, que pudiera decirnos exactamente qué sienten en cada momento, y estuviera fuera, que fuera como un gas que se puede colar en todas las conversaciones de esta verbena que narra la novela, ¿no? Y que no solo eso, sino que pudiera contarnos todo lo que ha pasado en ese mismo sitio en décadas anteriores, porque también estaba ahí, también había música. De tal modo que he hecho como este juego, ¿no? De que la música nos narra la historia, se van entrando en el texto versos de canciones típicas de verbena, pasodobles, a merengues, hasta Rosalía o estos textos actuales, y cada uno de esos versos a veces lo que hace es decirnos qué siente un personaje, o a veces lo que hace es disparar un recuerdo, pues a lo mejor un verso, un pasodoble, a ese personaje ya anciano le recuerda algo que sucedió durante la posguerra, o a un adolescente le recuerda algo que le sucedió el año anterior, ¿no? Y al final me ha dado muchas posibilidades esta narradora, y es un juguetito con el que me lo he pasado muy bien.
Perfecto, bueno, pues nada, pues gracias por hablar con nosotros unos minutos, Miki, ayer en Santander, y a ver qué vida tiene esta orquesta. Seguro que tendrá muchísimo éxito. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.
Bueno, pues dejamos a Miki Otero ayer en Santander y ahora en el Grupo COPE vamos a hablar de un tema muy interesante, yacimientos arqueológicos en pleno Santander. En un instante vamos con ello.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
No sé si sabrás a estas alturas de año 2024 que el Ayuntamiento de Santander pretende o pretendía, ya no sé qué tiempo verbal utilizar, homenajear a todas las víctimas del COVID en un denominado Parque 2020 situado en Mataleñas. Pues bien, esas obras en su momento se iniciaron, pero tuvieron que paralizarse tras la denuncia de una ciudadana que alertó ante el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno Regional que los trabajos estaban realizando sobre un yacimiento arqueológico. Bueno, estamos a la espera de saber si se pueden o no acometer esas obras, así lo reconoció la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, en el Pleno a preguntas del Partido Socialista, pero lo que nos queremos interesar ahora es respecto a ese posible yacimiento arqueológico justo en el Parque de Mataleñas. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. ¿Y quién mejor para darnos detalles de qué es lo que puede ver ahí, en esa zona concreta de la costa de Santander, que Pablo Arias, que es arqueólogo y catedrático de la Universidad de Cantabria? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Más allá de si se podrá o no se podrá acometer esas obras para realizar ese Parque 2020 homenaje a las víctimas del COVID, queremos saber si ahí realmente puede haber un yacimiento arqueológico importante para los amantes de la prehistoria en nuestra región.
Hombre, yacimiento arqueológico hay. Esa zona se sabe desde hace ya bastantes años, a partir de, sobre todo, de prospecciones realizadas pues en su día por Emilio Muñoz y por otros arqueólogos, que hay restos prehistóricos en no solamente en la zona de Colmayor, sino ese tramo de costa que va desde la desembocadura del Paz hasta Colmayor, pues es muy rico en restos arqueológicos. Es una zona donde hay afloramientos de sílex y hay una amplia red difusa, más que sitios concretos, hay muchos materiales arqueológicos que aparecen a lo largo de ese tramo costero, ¿no? Además de cronologías muy diversas, hay ocupaciones muy antiguas que se pueden atribuir posiblemente a neandertales, hasta otras ocupaciones que son ya de las primeras sociedades campesinas de hace 4 o 5 mil años. Claro, luego ya la importancia que tienen o no, pues es variable. Realmente eso hay que evaluarlo en cada caso, y en una zona concreta en la que va a haber una remoción de terrenos, como es posible que haya el acondicionamiento de ese parque, pues hay que evaluar los riesgos que hay en el sitio concreto. O sea, evidentemente, pues no se puede impedir la actividad en una zona tan amplia, ¿no? Porque, o sea, no estamos hablando de que tengamos la cueva de Altamira en Mataleñas, pero sí que puede haber ocupaciones de cierto interés arqueológico que pueden aconsejar hacer alguna modificación de las actuaciones urbanísticas que se hagan ahí, y en cualquier caso esas actuaciones tienen que estar controladas por técnicos que vayan recuperando materiales que aparezcan y que vayan valorando la importancia que puede tener.
Por tanto, me he quedado con esa frase, aquí no vamos a encontrar una Altamira, pero sí vestigios importantes, numerosos y cuantiosos. ¿Cuál sería para ti, Pablo, la mejor forma de actuar?
Bueno, yo creo que la forma de actuar en estos casos está ya bien conocida de siempre. Normalmente cuando se va a actuar en una zona donde hay que tiene un potencial arqueológico, y máximo cuando son los poderes públicos los que actúan, lo que hay que hacer es una evaluación previa por parte de un equipo de arqueólogos. Normalmente eso lo hacen empresas de arqueología que se dedican a este tipo de trabajos. Y luego, pues en función de los riesgos que haya, pues hacer un seguimiento. Es decir, en algunos casos se estima conveniente el hacer algunos sondeos previos, en otros es suficiente pues con ir siguiendo, ir controlando las obras, ¿no? Eso ya es algo que tienen que determinar los arqueólogos que hagan la valoración previa, ¿no? Eso depende un poco de dónde se haga. En esas zonas pues hoy hay alguna información procedente de prospecciones que se han hecho años anteriores, ya tenemos una idea de por dónde puede haber mayores o menores riesgos. Y luego, pues también en función de las características geomorfológicas, pues hay zonas que tienen mayor, que están más erosionadas o que están menos. Eso es un tema ya de técnico que hay que estudiarlo en cada caso con detenimiento.
Claro, pero escuchándote, Pablo, parece que hay una horquilla de tiempo bastante, bastante importante, ¿no? Si tenemos que hacer las cosas bien, porque una cosa es realizar sondeos mientras estén haciendo las obras pertinentes para ese parque, pero otra es estar ahí bajo el terreno para hacer el trabajo previo antes de realizar cualquier tipo de maniobra o excavación, ¿no?
Bueno, no tiene por qué llevar mucho tiempo. Realmente estas cosas, pues normalmente las empresas que se dedican a este asunto están acostumbradas a trabajar bajo presión, ¿no? Porque normalmente pues los promotores, sean privados o sean públicos, suelen tener prisa, ¿no? Ellos saben hacer su trabajo, y aquí en Cantabria tenemos unas cuantas empresas que son muy eficaces y trabajan muy bien, y no, realmente no tiene por qué demorar mucho las obras.
¿Cuánto sería? ¿Meses o meses, año?
No.
¿Menos?
No. Esto se puede, dependiendo siempre del tipo de riesgos que haya, podemos estar hablando de semanas, ¿no? Solamente el informe arqueológico se va a hacer rápido, y si hay que hacer algún tipo de sondeo previo o así, pues se puede hacer relativamente rápido. Pues depende mucho. Hombre, evidentemente, si ahí hubiera un yacimiento arqueológico de mucha importancia y hubiera que hacer una excavación de una extensión amplia, pues, hombre, eso sí que podría llevar meses, claro, pero no tiene por qué ser así. Realmente, es bastante previsible que en esa zona donde se va a actuar haya restos arqueológicos. Ahora, el que esos restos arqueológicos requieran una intervención muy prolongada, eso ya es más dudoso. Eso ya depende de un poco del azar y de cómo estén las cosas, ¿no?
Hoy, en tu experiencia, que una ciudadana pueda denunciar al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno cualquier tipo de obra, ¿es algo normal o es algo extraordinario que una ciudadana avise para que toda obra se pueda paralizar?
Pues, hombre, realmente sí, esas cosas suceden con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, puede ser. Hombre, realmente es más común que ese tipo de denuncias las realicen pues asociaciones o así que están en que se dedican a la protección del patrimonio, pero bueno, sí puede ser, depende. Hombre, en principio, pues cualquier ciudadano que vea que hay algún bien público que puede verse dañado, pues está en su derecho, y yo diría que así es la obligación moral de dar parte a las autoridades, ¿no? Entonces, no me parece excepcional, ¿no? Realmente cuando hay algún tipo de peligro para el patrimonio, pues sobre todo cuando en áreas no urbanas o periurbanas, como en este caso, pues generalmente los que se dan cuenta pues es un vecino de la zona, un paseante, alguien que vea una cosa rara, y bueno, pues no me parece inhabitual, ¿no?
Perfecto. Pablo, ha sido un auténtico placer conocerte, hablar contigo, charlar sobre este posible hipotético yacimiento que de momento está impidiendo que continúen esas obras del Ayuntamiento de Santander en Mataleñas para realizar ese parque 2020 homenaje a las víctimas del COVID. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta
luego. Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
En 10 segundos son las 12 y 59 minutos, me da tiempo para lanzarte un mensaje. Viajero, atentos todos y todas, si buscas una experiencia única, quiero que sepas que Autocares NR Ruiz apuesta por la seguridad. Por esa razón, han realizado últimamente una fuerte inversión para renovar y modernizar su flota. Para que te hagas una idea, dispone de vehículos desde 9 a 82 plazas, incluyendo también vehículos de movilidad reducida. Así que ya lo sabes, no pongas en juego tu seguridad ni la de tus seres queridos. Viaja con Autocares NR Ruiz.
¿Quieres más información? ¿Quieres todo lo que dispone Autocares NR Ruiz para conocer su moderna flota? Teclea su web autocaresnrruiz.com. Te repito, autocaresnrruiz.com. Ahora sí, en 10 segunditos llegamos a la 1 del mediodía, por tanto sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.